Bueno, en unos minutos más tendremos una conversación con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Estaremos hablando de las actividades que el municipio está ofreciendo precisamente para los turistas que llegan a este municipio, a este punto. Sobre todo, pues uno esperaría que el Parián estuviera lleno, ¿verdad?
Sí, el que las personas, de por sí, ese es un pueblo de hecho atractivo. Y era la entrada de la ciudad. Se supone que por ahí va a pasar una buena parte. Los tours, de hecho, los acercan de Guadalajara a Tlaquepaque. Vamos a ver cómo les está yendo también a ellos en la cabecera. Ayer, además, nos hizo una persona la observación, no sé si recuerdas, de que la calle Obregón está abierta de manera intermitente y que es peligroso para el paso de tantos peatones. Así que ojalá el operativo se reconfigure para el jueves, que es cuando juega México.
El jueves juega la selección mexicana contra la coreana, así es de que ya me imagino la actividad que habrá en la ciudad. Hágalo todo con mucho respeto, con mucha precaución. Ya le estaremos informando pues cómo es el comportamiento. El día de hoy llega la selección mexicana al hotel que se encuentra en Midtown. Así es de que también esperamos que haya seguidores desde muy temprano. Ya le estaremos dando cuenta de esta información. Le reitero entonces en unos minutos más la entrevista con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Y mañana, porque también tiene su propio FanFest, mañana estaremos hablando con la Universidad de Guadalajara.
Bien, mientras tanto le invitamos a que siga con nosotros. Tenemos participación de usted, le vamos a dar salida a sus comentarios. Nos piden aquí un teléfono para reportar una llantera en Zapopan, ya que las llantas, dice, están a la intemperie, tanto en la azotea y en la banqueta, y llenas de agua. Además, esto genera zancudos y, por supuesto, obstruyen la banqueta. Ya tenemos casos de dengue, dice de desagüe, pero quiero entender que quiso decir dengue. Así que gracias por la denuncia en este espacio. El teléfono lo puede utilizar enseguida, le paso el de Zapopan, es el chat conjunto, para que lo pueda reportar ahí. Luis Ramón González quiere que felicitemos a su esposa Ana Gabriela, porque hoy es su cumpleaños, así que le deseamos que la pase muy bien y que además pues también se sienta muy apapachada hoy en casa. Dice Héctor desde Cleveland, Ohio, ¿quién es el responsable de las vallas en FIFA Fan? ¿La FIFA o el gobierno? Dice, de que los pequeños negocios no puedan aprovechar eso, es lo que dice este mensaje. También tiene aquí una mala redacción, pero trato de interpretarlo lo mejor posible. Acá dice, en contraste con lo que comentan del Centro Tapatío, ayer lo vi en el Paseo 20 de Noviembre en Zapopan, está muy concurrido, el cielo tejido ha jalado a turistas nacionales y extranjeros, y se observa mucho movimiento desde el arco de ingreso y hasta el FanFest zapopano, dice Julián Flores en su comentario.
El FanFest de Guadalajara sí es un acontecimiento exitoso. No se puede negar que la gente está yendo, que ha tenido llenos este fin de semana con partidos pues interesantes. El día de ayer jugaba la selección de Egipto y bueno, creo que había un buen aforo. Usted puede además consultarlo en la aplicación Guadalajara, donde podrá ver el semáforo para saber si vale la pena ir al centro al FanFest o ya está lleno.
Yo en mi entorno cotidiano y de la familia, más bien he escuchado que se van a reunir para hacer como carne asada, o sea, lo van a esperar en casa, porque sí se sabe que o llegas muy temprano, madrugas sí, o te quedas un día antes, o no alcanzas. Entonces ya mejor hice en planes alternos y dijeron, a ver, vamos
a
hacer esto.
En México-Sudáfrica se llenó en poco más de media hora. Uh-huh. Entonces imagínate tú, para el México-Corea, bueno, es en la noche, y además es en la noche, uh-huh, no es a mediodía como fue el anterior, es en la noche, pero va a ser seguro lleno.
Sí, lleno total. Acá tenemos uno más, antes de irnos a la efeméride, dice, buen día, en la colonia industrial, dice Paulina Cárdenas, el agua llega turbia con olor a drenaje. Ayer intenté reportarlo y nunca me contestaron, ya mi familia empezó a tener picazón en la piel, temo por nuestra salud, es lo que dice este comentario. Y en más de los mensajes nos dice, excelente reportaje el que acaba de generar Edgar sobre los accidentes de motociclistas, pero ¿por qué no hablan de las víctimas, de las verdaderas víctimas de estos accidentes, del carro que iba por su vía en luz verde y se pasó el motociclista el rojo? ¿Por qué no hablan del camionero trailero que va por su vía y el motociclista se le cierra para sentirse hombre? Deberían de hablar realmente de qué ha pasado con las víctimas de esos motociclistas, dice Juan Carlos. Es lo que nos comenta, le pasamos por supuesto el dato a Edgar para que también lo revise, pero a ver, se hacen peritajes de los accidentes y por eso la estadística es esa, porque los responsables son ellos, la muerte la ocasionaron ellos, el accidente ellos son culpables y la otra parte queda liberada de la responsabilidad.
7:11 de la mañana, nos vamos a continuación a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a Julio Zamora con el reporte esta mañana. Muy buenos días, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana del 16 de junio. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, debido a esta dinámica de la atmósfera, la precipitación fuerte seguirá focalizada hacia el oriente, hacia el noreste y parte del norte del país. Así también, por el noroeste, especialmente sobre Sierra Madre Occidental, se tendrán algunos acumulados importantes el día de hoy. Con respecto para nuestro estado Jalisco, de manera general, seguirá dominando el tiempo estable, aunque localmente sí tendremos algo de precipitación dispersa, algunas tormentas locales ya por la tarde y noche hacia el sur del estado, zona montañosa, hacia la porción costera. En área metropolitana de Guadalajara, la probabilidad de lluvia para el día de hoy es baja, sin embargo, tampoco se descartaría que se pudiera registrar algún episodio de lluvia dispersa ya avanzada la tarde, en horas de la noche, incluso alguna tormenta local también pudiera hacerse presente. Con respecto a las temperaturas, seguirán agradables, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima estará rondando sobre los 28, 29, 30 grados. El resto de Jalisco presenta una condición agradable también. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco se situará hacia el oriente y norte del estado. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estará rondando de los 14 a los 20, 21 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 16 a 19 grados de manera promedio, mientras que en la porción costera, la mañana sigue siendo más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo le ha ido a Tlaquepaque en este tiempo de mundial? Saludamos en la línea telefónica a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura. Alcaldesa, gracias por estos minutos de entrevista.
¿Qué tal? Buenos días. Con mucho gusto y a la orden.
Muchísimas gracias. Platíquenos cómo le ha ido al municipio y qué ofrece Tlaquepaque para que la gente disfrute el mundial y además los comerciantes salgan beneficiados.
Pues nos ha ido muy bien. Sinceramente, hemos seguido la visión de la Presidenta de la República de traer el mundial social. Eso significa que el mundial no solamente es la justa deportiva, sino que además genera lazos de comunidad, deja un legado y llega a más personas. Por eso es que nosotros lo llevamos a 5 puntos del municipio. Las sedes mundialistas están ubicadas en el centro de San Pedro Tlaquepaque, pero también en San Martín de las Flores, en el Vergel, en el Saus, y en Miravalle. Y esta acción nos permite acercar esta fiesta a muchas más personas que pueden acudir con sus familias, con sus amigos. Hay muchísimos niños que acuden a estos eventos en donde se transmiten todos los partidos del mundial en estas sedes con grandes pantallas, en un ambiente, la verdad es que lo hemos observado, muy sano, en donde efectivamente todo el comercio local y en especial en el centro pues se ven beneficiado, porque hay muchas personas que nos visitan y disfrutan de este ambiente, lo hacen pues el ambiente. Y el legado tiene que ver con todas las mejoras que se han hecho, en específico estas 5 sedes, pero en general han sido muchas más: espacios deportivos, espacios comunes, canchas que se han rehabilitado, una inversión de alrededor de los 100 millones de pesos, porque todo esto, insisto, va a quedar para la gente, para que sean espacios de convivencia, es parte de atención a las causas, es parte de la estrategia de construcción de territorios de paz. Y bueno, pues la gente lo ha recibido muy muy bien y se hace fiesta cada que hay un partido, y sobre todo esperamos hoy el de Argentina y mañana pues de nuestro México.
Presidenta, buenos días. Ustedes pueden ser un buen monitor para saber si ya están los extranjeros en la zona metropolitana. En la Plaza Springfield tienen ustedes un módulo para recibir al turista. ¿Ya están recibiendo las visitas? ¿Qué es lo que le dicen los comerciantes y qué le dice su dirección de turismo?
Muchísimas, muchísimas visitas. Desde días previos al inicio del mundial comenzamos a recibir visitas nacionales, pero sobre todo internacionales, de manera especial. Los vemos mucho en las calles, más que en otras ocasiones. Siempre hemos tenido visitas de extranjeros, de personas que nos visitan de otros países, pero ahora es mucho más. Y la verdad es que estamos ahorita haciendo como un sondeo, pero se ve muy bien, el cómo les está yendo a todo el comercio, a todas las restaurantes que se encuentran en la zona centro, galerías, también en el comercio en espacios abiertos. Estos días ha estado pues bastante visitado la zona centro. Tenemos un espacio pues muy bonito, muy agradable para caminarlo, y ha estado muy muy concurrido, así es de que pues las personas solamente decir que disfrutan de estos paisajes, de esta temperatura tan agradable, por supuesto con algunas lluvias, pero en general la gente acude mucho. La dirección de turismo está al pendiente y tenemos mucha coordinación con el empresariado. Con ellos vimos pues no nada más las estrategias, sino también algunos complementos de actividades. Ayer inauguramos, unos arcos que se crearon entre el gobierno municipal, pero sobre todo con el empresariado, que es parte muy importante. Hacemos equipo con ellos, todos los operativos de vialidad, de protección civil, se han compartido y se han consensuado con ellos.
¿Dónde están los arcos, presenta?
En la calle, en el Andador Independencia, uh-huh, y en el Jardín Hidalgo. Son 6 arcos temáticos de Día de Muertos, de Lucha Libre, de Bienvenida, del Tequila, y la verdad es que están espectaculares, son muy, muy bonitos, elaborados y sobre todo representan nuestra cultura.
Sí, está cercado el centro de Tlaquepaque. Uno de los problemas que tiene de repente esta zona turística con mucha afluencia es precisamente el estacionamiento. Así es de que le pediría a la alcaldesa si tiene alguna recomendación respecto a la movilidad.
Sí, nosotros tenemos, como bien sabes, calles angostas, pero sí hay una oferta importante de estacionamientos públicos. Las vialidades, solamente una calle se cierra durante los partidos, que es la calle Herrera y Cairo. Tenemos señalética, sin embargo, y personal de vialidad que está orientando a las y los conductores para que tomen rutas alternas para llegar a ese primer cuadro. El resto de las calles están totalmente libres, igualmente en todas las sedes, puesto que están en plazas y unidades deportivas. Y en el caso de Sena Centro, es calle Herrera y Cairo, justo la que da de un lado del mercado, la Presidencia y el Parián, y solamente es durante el partido.
Sí, ayer justo nos hacían las observaciones de que esa permanecía intermitente y había mucho paso de personas. ¿Para el partido del jueves se pretende cerrar alguna vialidad de manera definitiva o no?
Solamente esta calle está prevista. Uh-huh. Como la pantalla la ubicamos sobre la explanada de Presidencia, no tiene ningún problema durante el día. Sin embargo, durante el partido, como tiene 3 caras, pues sí, hay muchísima gente y por seguridad, por supuesto, que se cierra. Pero hasta este momento solo tenemos prevista esta calle Herrera y Cairo desde Juárez y hasta Constitución.
¿Qué reporte tiene del Parián?
No, pues va maravillosamente. En días pasados estuvimos ahí haciendo rueda de prensa. Ya está totalmente concluido los trabajos. Llevaron algo de tiempo. Recordemos que este colapso que se dio en una parte exterior fue en septiembre del 2024, tuvimos una buena colaboración con las y los empresarios del Parián, que son conforman un comité, pero ya hoy recibe plenamente en todos sus espacios, porque nunca ha cerrado desde que se reabrió un mes después, desde que entramos nosotros. Hoy ya está dando un servicio pleno, y la verdad es que hay mucha gente, porque está justo enfrente de las pantallas, entonces mucha gente disfruta de más cosas, del Mundial Social en San Pedro Tlaquepaque y también en nuestro Parián.
En materia de seguridad, no sé si tengan ustedes también algún módulo itinerante o cómo están atendiendo a la población que pudiera tener alguna incidencia. Lo digo porque Fiscalía puso agencias del Ministerio Público móviles y están también los centros de mando cerca del estadio en Tlaquepaque. ¿Cómo se hace cuando hay alguna incidencia para poder reportar a Protección Civil, a los policías o al personal de servicios médicos?
Claro, tenemos un orden de operaciones muy completo. Vamos desde servicios públicos, reglamentos, hasta, por supuesto, seguridad, vialidad y protección civil, así como paramédicos. Todos estos operativos se encuentran desplegados en el caso del centro, en el primer cuadro, también en las demás sedes mundialistas, y hay módulos de control para poder atender a cualquier incidente. Hay una ambulancia siempre cerca, muy cerca, y todos los elementos están dispersos para poder dar atención inmediata. Además, contamos con la línea directa de Zapero Tlaquepaque para contactar a la policía, pero y principalmente optamos por la proximidad, de que estén todos los elementos dispersos, orientando al transeúnte, al conductor, que estén entre la gente para identificar cualquier tipo de conato que pueda resultar o cualquier persona que pueda estar en una situación de atención necesaria. Y bueno, hasta ahorita hemos tenido saldo blanco, nos ha ido muy bien, tendremos alrededor de 250 operativos trabajando en esto, pero además también contamos con apoyo de la Policía Estatal y de la Metropolitana. Nosotros mismos mandamos apoyo para Guadalajara, pero también recibimos apoyo de estas dos fuerzas, la Metropolitana y la del Estado, y por parte de SEDENA y Guardia Nacional nos apoyan en los perímetros, tanto de la zona centro como de las demás sedes mundialistas.
Bien, pues alcaldesa, le deseamos mucha suerte, gracias por estos minutos de conversación y en serio que tengan mucho éxito.
Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos todos a ver los partidos. Se pone un ambiente muy, muy bonito y es para todas y todos.
Muy
gracias.
Bien. Por muy ahí bien. Andaremos. Gracias, alcaldesa. Es la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos al complemento deportivo. Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con algo de información de las Chivas del Guadalajara, que regresaron ayer de su periodo vacacional. Los jugadores rojiblancos desfilaron desde muy temprano por las instalaciones de la clínica Mediartros, donde fueron citados para ser sometidos a pruebas físicas y médicas para su pretemporada, con miras al próximo torneo de la Liga MX. Los primeros en llegar al lugar fueron el preparador físico Sergio Di Bartolo y elementos como Rubén Eloso González, Ricardo Ledesma, y después le siguieron Brian El Cotorro González, José Castillo, Diego Campillo y así, hasta completar el desfile de todos los jugadores de las Chivas. Un choque en las afueras del estacionamiento de ese lugar provocó que los futbolistas que tenían sus carros adentro del estacionamiento pues no pudieran salir una vez que terminaban su evaluación. En la Liga Mexicana de Béisbol, el abridor venezolano Ricardo Pinto lanzó 6 entradas en blanco y la ofensiva de los Diablos Rojos del México espació ataques en 4 entradas diferentes para derrotar 5-2 a los Charros de Jalisco en el primer juego de la serie, que inició anoche en el estadio Alfredo Harpelú, allá en la capital del país. Los Escarlata tienen marca de 5-2 frente a los equipos de la zona norte y hoy se presentarán nuevamente en el Diamante para protagonizar el segundo juego de la serie ante los Charros de Jalisco. Bien, pues es lo que tenemos diferente a la Copa del Mundo, hablando pues de otras instancias. Por el momento es todo, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos a la pausa y regresamos porque está pendiente el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está con nosotros el doctor Javier Hurtado, politólogo, quien nos hablará de temas interesantes como siempre. Gusto saludarle, listos para escucharlo. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Con el Mundial de Fútbol, México y sus gobiernos, han estado metidos en un balón y sometidos a los dictados de la FIFA. A su vez, los gobernantes han utilizado la justa deportiva para promover el patrioterismo y el sentido de identidad nacional, para tratar así de aumentar su legitimidad. Sin embargo, la voracidad por las ganancias de sus organizadores ha hecho que esto último no se logre del todo, ya que por primera vez sus partidos no son transmitidos por televisión abierta, afectando la manipulación política y social que para los gobiernos de los países sede han servido estos acontecimientos. Abro paréntesis y comento. Yo he visto los mundiales desde 1970 y nunca había visto yo que un mundial no se transmitiera por televisión abierta. Panem et circenses era principio utilizado por los emperadores romanos para ganarse el apoyo de la plebe. En castellano eso quiere decir pan y circo, y ahora puede anunciarse como pan y fútbol. Sin embargo, el elevado costo de los boletos para ingresar a los estadios le ha quitado el carácter popular que siempre había tenido la justa futbolera, para transformarla en un evento elitista. los precios de los boletos son prohibitivos para la mayoría de los mexicanos y para cualquier persona. Asistir a un solo partido puede requerir de 260 a más de 3.000 días de salario mínimo que tendría que invertir una persona, lo que convierte al evento en un espectáculo elitista. ¿Y cómo es posible que el gobierno haya aceptado que ni siquiera se transmitieran en televisión abierta los 13 partidos que serán sede en nuestro país, o al menos aquellos en que juegue la selección mexicana? Por favor, ya mínimo esos. Dado que México es anfitrión, pero no invitado, y las autoridades mexicanas se han convertido en voceros y tapete de la FIFA, ambas instancias inventaron el grotesco y denigrante espectáculo de los Fan Fest, que contribuye a dividir al pueblo, al país entre pueblo y élites. Yo sí estoy de acuerdo en que la jefa del Estado mexicano no se hubiera presentado a la inauguración del evento, porque ese no es un acto oficial o del Estado, sino privado, lucrativo y comercial. Más aún, como los jugadores de la selección mexicana no son soldados del ejército mexicano que van a una guerra, sino empleados de poderosos emporios empresariales, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales en su artículo 39 dice lo siguiente, cito textual, se prohíbe cantar o ejecutar el himno nacional con fines de lucro. Y el numeral 55 quintus establece que la sanción por hacerlo consiste en multa de hasta 10.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, y una cantidad igual por cada día que persista la infracción. Yo creo que pasado mañana, se va a volver a tocar el himno nacional en el partido que se celebrará aquí en Guadalajara. Aplíquese la ley. Y así nos cobramos una de las tantas humillaciones que ha hecho la FIFA al Estado mexicano y a las que me referiré a continuación. Si nuestra presidenta de la República es una férrea defensora de la soberanía nacional, ¿cómo permite que la FIFA venga y dé órdenes a las autoridades de todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal? Y que con su complacencia de las autoridades se viole nuestra Constitución y los derechos humanos consagrados en ella, como lo son el derecho a la libre circulación que lo afectan, el derecho a la educación, al trabajo y a la no discriminación. Podrá decirse que esto se hace para garantizar la seguridad y el esparcimiento, podría ser, pero en todo caso en un amparo, un juez tendría que aplicar un test de proporcionalidad para decidir si eso no es desproporcionado y resolver si es más importante esto último o garantizar los derechos humanos antes mencionados. Se ha dicho que todo eso y los recursos invertidos por los gobiernos en obras de infraestructura se justificarían por los beneficios que obtendría nuestro país por ser sede de 13 de los 104 partidos. Sin embargo, los supuestos 5.5 millones de visitantes quedaron en un tirititito, pues solamente están vendidos 830 mil boletos aquí en México. Se pensó que con el Mundial se atraerían más visitantes a nuestro país y resultó que los hoteles están entre un 60 y 70% de su capacidad. Al final, será más lo invertido que los beneficios esperados. Tan solo el gobierno federal aportó 4.500 millones de pesos para obras de infraestructura en la ciudad de sede. Y, no obstante todo ello, se estima que el crecimiento del PIB en México para 2026 y como consecuencia del Mundial será tan solo de un 0.13%. Ese es el beneficio que va a tener el país. Un 0.13% de crecimiento del PIB. Estos magros beneficios son consecuencia tanto de lo ocurrido en Papalpa a tan solo 78 días de la inauguración del Mundial y de las protestas y movilizaciones sociales que se expresaron poco antes y durante el jueves pasado, lo que hizo que éstas se convirtieran en un boomerang por el deterioro reputacional de nuestro país, que a mediano y largo plazo puede traer menos visitantes. A final de cuentas, el gran ganón de todo esto será la FIFA, que obtendrá de nuestro país ganancias del orden de los 10 mil millones de dólares, libres de impuestos. Sí, escuchó usted bien, libres de impuestos, ya que en virtud del acuerdo de garantía gubernamental, así se llama, firmado a principios de 2018 entre la FIFA y el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esta organización no pagará IVA. Bueno, no nomás la FIFA, sino que también sus subsidiarias o filiales que les presten servicio no pagarán IVA, ICR ni IEPS por las ganancias que obtengan. Este acuerdo fue ratificado por el actual gobierno en el supuesto de que el país se iba a llenar de turistas y los ingresos por esa vía compensarían la baja tributaria, pero pues no resultó cierto. Habrá que señalar que estas exenciones fijadas y firmadas por Peña Nieto tenían vigencia hasta el año 2028, pero la actual titular del Ejecutivo Federal, y habrá que reconocérselo, logró bajar su vigencia tan solo para el presente año. Sin embargo, aquí viene lo bueno. El 7 de noviembre de 2025 se publicó la llamada norma habilitante, que es un artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2026, donde se libera de obligaciones fiscales a sujetos que participen en la Copa Mundial FIFA 2026. Sin embargo, resulta que el 6 de marzo de 2020, es decir, 5 años antes, se adicionó un párrafo al artículo 28 constitucional que la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos. Así dice. Por lo tanto, es de obvia deducción que esa norma, o sea, la famosa ley habilitante, aunque sea ley aprobada por el Congreso de la Unión, promulgada y publicada por la actual Presidenta de la República, es anticonstitucional, incluso constitutiva de prevaricato, que se da cuando un funcionario viola la ley o expide una norma ilegal a sabiendas de lo que está haciendo. Pero bueno, como en México el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, no pasa nada. Finalmente, pasado mañana juega aquí en Zapopan la selección mexicana. Ojalá que le vaya bien, sin que por como le vaya al país, sin que porque como le vaya a la selección el país vaya a ser mejor o peor. Por cierto, el gobernador escribió un decreto por el que se suspendan ese día las clases en todo el sistema educativo estatal. Aquí está una muestra de cómo se afectan los derechos humanos, en este caso el de la educación. Porque me pregunto, ¿qué caso tiene suspender clases desde la mañana si el partido es a las 8 de la noche y ya no existen escuelas nocturnas para trabajadores? Que en todo caso, ¿no?, solo en esas debería de aplicar ese decreto. Así las cosas, pues vamos a ver qué pasa el próximo jueves. Esperemos que todo les vaya bien y que todos los mexicanos y quienes me están escuchando disfruten del partido en la medida de sus posibilidades, porque no se puede ver por televisión abierta, y que a la selección mexicana le vaya bien. Es mi comentario, agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchísimas gracias por las observaciones, buenos datos sin duda alguna que nos hacen pensar en si realmente vamos a tener esos famosos beneficios del Mundial de Fútbol. Muchas gracias.
Gracias Víctor, hasta luego, buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Allá la tenemos lista ya en la línea telefónica. Katia, adelante, ¿cómo te va? Muy buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los seguidores de la saga del Señor de los Anillos ya tienen una nueva razón para esperar con más interés la próxima película de la franquicia, y es que la actriz Anya Taylor-Joy fue confirmada como parte del elenco del Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, esta cinta que llegará a los cines en diciembre del 2027. Y de acuerdo con la información, la argentina va a interpretar a Seren. Es un personaje élfico dentro del universo creado por Tolkien, y la película estará dirigida por Andy Serkis, quien además va a volver a dar vida a Gollum. Este proyecto también va a reunir a figuras reconocidas como Kate Winslet, está Leo Gundal, Elijah Wood e Ian McKellen, quien va a retomar su papel como Gandalf. Además, se confirma que Jamie Dornan interpretará a Aragorn, personaje que en las películas originales, bueno, pues estuvo a cargo de Viggo Mortensen. Y El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, tiene programado su estreno mundial para el 17 de diciembre, pero del próximo año hasta el 2027. Y ahora cambiamos de tema, pero seguimos hablando de cine, porque el cine mexicano vuelve a tener presencia en uno de los organismos más importantes de la industria cinematográfica, y es que el director tapatío, claro, Guillermo del Toro, fue elegido por primera vez como integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, este organismo que es el encargado de definir el rumbo de la institución, supervisar sus finanzas y también velar por el cumplimiento de sus objetivos. Y del Toro obtuvo su primer Oscar, hay que recordarlo, como director gracias a La Forma del Agua, esta producción que también ganó como mejor película. Años después vuelve a triunfar con Pinocho, esta cinta que le da una nueva estatuilla, y obviamente es parte de lo que, de los que obviamente tendrían que estar en esta junta de gobernadores. Pero además también va, ya se anuncia que también van a integrarse David Lynch, conocido por su trabajo en la franquicia de John Wick y por impulsar la creación de una nueva categoría dedicada a las acrobacias que va a debutar en los Oscar del 2027, esta categoría. Y con este nombramiento, pues Guillermo del Toro suma una nueva responsabilidad dentro del cine internacional y fortalece la presencia de México en la toma de decisiones de la academia. Y cambiamos nuevamente de tema, porque ahora les cuento que una de las novelas más importantes de la literatura universal, pues va a volver a dar de qué hablar, y es esta rara copia de la primera edición de Cumbres Borrascosas, como se le conoce en español, que será subastada en Londres por primera vez en más de 100 años. Esta casa de subastas llamada Christie's informó que este ejemplar conserva su encuadernación original, que es algo súper poco común debido a que la mayoría de las copias pues fueron modificadas con el paso de los años. Y la novela fue publicada en 1847 por Emily Bronte, y su primera edición incluyó varios errores tipográficos que, bueno, pues gracias a esos, pues a esas peculiaridades, digamos, la obra se convierte en una pieza de verdad súper buscada por los coleccionistas. Los expertos calculan que este ejemplar, pues en esta subasta podría alcanzar nada más entre los 400,000 y 600,000 libras esterlinas durante esta subasta, que por cierto termina el 30 de junio. Digo, les aviso por si quieren entrarle a la subasta. Y obviamente también el interés por esta historia pues ha crecido también debido a esta nueva adaptación cinematográfica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, que por cierto pues no tuvo tan buenas críticas, pero pues esta literatura a la gente sí le está interesando. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información. Que tengas un buen martes. Gracias, hasta luego. Katia Plasencia Muciño.